Es un placer recibir a Jacobo Israel Garzón de nuevo en su casa, de nuevo en Radio Sefarad. Hola, Jacobo.
Hola Raquel, para mí como siempre es un placer estar en Radio Sefarad y saludarte a ti y a todos tus saludarte a ti y a todos tus seguidores.
Para nosotros es un privilegio, siempre lo decimos. En esta ocasión tenemos a, perdón, a Jacobo Israel Garzón para poner voz a ese artículo que firmara en la revista Raíces, Los judíos en Europa Central y Oriental en el periodo de entreguerras 1918-1939, antisemitismo, legislación antijudía y refugiados. Y nos quedábamos, Jacobo, en esa legislación que acaba con la normalidad de la vida judía en Alemania, pero que también se emigra, que también se pasa a otras ciudades y a otros países y a otras realidades. Y eso es lo que cuentas en este artículo, en esa sección, extensión de la legislación antisemita a otros países 1938-1939.
Efectivamente, creo que el camino al holocausto, que en realidad es ese camino que sigue la legislación antisemita en Europa, en la Europa oriental, que tuvo muchos seguimientos en distintos países, pero como hemos visto, en realidad el país donde fundamentalmente se crea una legislación antisemita es en Alemania. No obstante, a partir de 1938, Alemania se prepara ya para ocupar gran parte de Europa y la legislación antisemita se extiende antes de la guerra. Ya se extiende a los países que corresponderían a la constitución del Eje, es decir, a los amigos de los nazis, tanto en países independientes como en aquellos países que llegaron a ser una especie de protectorados, alemanes, ¿no? En Italia, en abril del 37, ya. Un periódico, el Tevere, había pronunciado la lista de los apellidos judíos italianos. Y fue que fue el inicio de la campaña antisemita del gobierno mussoliniano, ¿no? Por ejemplo, la información diplomática escribía que los judíos en Italia constituían una proporción del 1 por 1000, siendo justo que esta proporción fuera observada en conjunto de la vida del Estado. Pero en realidad el inicio de la campaña, el inicio del camino del Holocausto en Italia, sí, siendo distinto el camino del Holocausto en Italia desde luego de lo que ocurrió en Alemania, pero empieza en el año 38, con el manifiesto de los científicos racistas, conocido también como el manifiesto de la raza, que lo publicó de forma anónima el Giornale d'Italia el 15 de julio de 1938. Ya en septiembre de ese año, es decir, un año antes del inicio de la guerra, estableció un real decreto las disposiciones para la defensa de la raza en la escuela fascista y otro del 7 de septiembre la disposición para judíos extranjeros seguidos de otro, el 6 de octubre siguiente, sobre declaración sobre la raza que emitió el Gran Consejo del Fascismo. Esta declaración fue posteriormente adoptada por el Estado italiano en un Real Decreto Ley de fecha 17 de noviembre de 1938, que es realmente cuando empieza a tener lugar el. Esas disposiciones implican que los judíos no podían prestar el servicio militar en tiempos de paz o guerra, que se les prohibía a los judíos las cuestiones de menores de judíos, que se excluían de cualquier empleo estatal y de ser propietarios o dirigir con cualquier negocio con más de 100 empleados o que recibieran contratos de defensa. No podían tener tierras. Recordemos la Edad Media, y en realidad tampoco se podían tener edificios que pudieran tener un valor enorme, y podían perder el control parental legal sobre sus hijos si cumplían algunas de estas condiciones, ¿no? Bueno, yo creo que, y además el tratamiento fundamental antisemita que ocurrió contra todos los judíos extranjeros, excepto si tenía más de 65 años. Se prohibió matricular a niños judíos en las escuelas públicas, que las escuelas intermedias tomaran libros de texto en las que un judío hubiera participado de alguna manera, etcétera, etcétera. Y luego, en junio del 39, pocos meses antes del estallido de la guerra, se prohibió a los judíos el desempeño de profesiones cualificadas, que afectó a 1.600 médicos, abogados, arquitectos, periodistas, dentistas, ingenieros judíos. Evidentemente, el número de judíos en Alemania era, en Italia era una décima parte del número de judíos que había en Alemania al comienzo del periodo. Pero, a pesar de todo, tuvo un impacto enorme. Y algunos de los científicos emigraron a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, al Mandato Británico de Palestina, a la América del Sur, etcétera. Y por supuesto, evitaron todos los judíos extranjeros, incluidos aquellos de posesiones italianas, como la isla de Rodas, que en realidad nunca llegaron a tener la nacionalidad española o italiana, o llegaron a ser nacionalizados. Esto es lo que respecta a Italia.
¿Te parece que sigamos el orden de tu artículo? Ahora te
Sí.
refieres a Hungría.
Vean. El siguiente país hermano del eje fue Hungría. En Hungría ya lo habíamos hablado en el año 20. Se había dictado una ley del numerus clausus, fue una de las primeras leyes del camino al Holocausto, es decir, que se hiciera. Pero fundamentalmente la crisis del 29 tuvo un enorme impacto en Hungría. Bethlen, el ministro, dimitió en agosto del 31 y tuvo un sucesor, Károlyi, que no logró apaciguar la crisis, por lo que el regente Horthy, que llevaba ya desde el final de la guerra siendo el regente de Hungría, el regente sin rey, como decíamos, nombró a un demagogo, a Gombos, que un antisemita vehemente, que se comprometió a mantener, eso sí, se comprometió a mantener el sistema político y abstenerse antes de que terminara el mandato de convocar en elecciones e incluso cogió a varios ayudantes de su antecesor para ministro e incluso nombró a algunos judíos, ¿eh? Pero, no obstante, marcó el ascenso de la derecha radical en la política húngara que duró con pocas interrupciones hasta 1945. Las elecciones del 35 le dieron un apoyo más sólido, logró hacerse con el control de los ministerios de Finanzas, de Industria y de Defensa y reemplazó a varios oficiales militares por sus partidarios. Y en asuntos exteriores, y esto ahí es donde entra el eje y la constitución del eje, condujo a Hungría a tener unas relaciones estrechas con la Italia fascista y con Alemania. Visitó a Benito Mussolini y fue el primer jefe de Estado del gobierno, perdón, jefe de gobierno extranjero que visitó a Adolf Hitler, firmando un acuerdo comercial con Alemania que sacó a Hungría de la depresión, pero que en realidad le puso, le arrojó las manos en manos de Alemania. A partir del 38, Hitler utilizó promesas de territorios adicionales que le iba a dar durante la guerra a Hungría, que habían sido húngaros antes del final de la Primera Guerra Mundial, la presión económica y amenazas de intervención militar para obligar a los húngaros a que apoyaran sus políticas, incluyendo, por supuesto, su política antisemita. Entonces fue cuando los judíos sufrieron los primeros golpes de este renovado antisemitismo. Durante el gobierno del sucesor de Gombos, Kálmán Daránci, o Daránci, quien intentó apaciguar a los antisemitas y a los nazis, proponiendo y aprobando la llamada primera ley judía del 19 de mayo del 38, que puso un límite del 20% a los médicos, abogados, periodistas e ingenieros que podían ser judíos. Decreto dramático, pues, porque en Hungría, como en muchos países, los médicos y los abogados eran profesiones judías, por así decirlo. No es que fuera exclusivamente judía, pero era una profesión muy
Sí, que había un altísimo porcentaje de personas
de
judías
médicos
en estas
judíos y
profesiones
de abogados.
liberales.
Pero la ley no satisfizo a todos los radicales e intentó apaciguarlo nuevamente, pero Horthy lo destituyó nombrando a Bélain Reddy, con quien redactó una segunda ley judía más severa. No obstante, cayó porque sus enemigos, aquí estamos hablando de países donde las enemistades, bueno, no están muy lejos, es el país donde las enemistades políticas se utilizan de forma torticera, ¿no? Pero bueno, mostraron que además Imbrevi era nieto de un judío, entonces esto le hizo perder. Volvió Teleki, que había sido en los años 20 el jefe de gobierno, disolvió algunos de los partidos fascistas, pero no alteró la política. Emprendió una reforma burocrática, lanzó programas culturales y educativos para ayudar a los pobres rurales, supervisó la implantación de la segunda ley judía, cambió la definición de judaísmo, redujo la cuota de judíos en los funcionarios de negocio, etc. Y con ayuda alemana recuperó antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el año 38, con la destrucción de Checoslovaquia que llevó a cabo Alemania, parte de los territorios que habían sido eslovacos y que habían sido, porque se creó un llamado, bueno, luego lo veremos luego con el tema de Checoslovaquia, ¿no? Entonces, bueno, esto hasta duró prácticamente hasta que el partido de la Cruz Flechada, que era el equivalente húngaro del partido de Nozelman, consiguió tener un cierto poder, y hasta que Horthy dejó Hungría en el año 44, aproximadamente finales del 44, y los alemanes entraron tropas alemanas entraron a Hungría y enviaron al exterminio a muchísimos centenares de miles de.
No puedo evitar pensar en nuestros queridos Josep Borrell y Katy Borrell, ¿no? Que tanto hablaban, nos hablaban de estos terribles cruz flechados,
Es
¿no?
que yo creo que precisamente el tema húngaro afectó mucho, y en España tuvimos muchos refugiados húngaros, judíos. Y bueno, yo creo que además, como dices tú, estos son unos personajes a los que realmente hay que tener en el corazón siempre.
Jacobo,
Veamos
pues
ahora.
sí, seguimos.
Seguimos, por eso tiene un cierto orden. La ciudad libre de Danzig se había separado y había sido un punto ni polaco ni alemán al final de la Primera Guerra Mundial. Los nacionalsocialistas, el Partido Nacionalsocialista de la ciudad, logró que se hiciera la mayoría en el 36. Lograron anular la Constitución, las libertades, y en octubre de ese mismo año, del 36, elementos nacionalsocialistas golpearon a los mercaderes judíos que confundían al mercado. En el verano del 38 se informó de que se habían reservado unos lugares para los judíos en una playa, la estación balnearia, más conocida, la costa báltica, Y tras los disturbios antijudíos de la noche de cristales rotos en Alemania, se produjeron en la ciudad disturbios similares el 12 y el 13 de noviembre. La mayoría de los judíos ya habían abandonado la ciudad, gracias a la transferencia que permitió el Banco de Danzig, por lo que la comunidad judía decidió organizar su propia inmigración. Esto es una cosa curiosa, no eran muchos, evidentemente. A principios del 39 se vendieron los órganos sinagogales a Cracovia, los candelabros a Varsovia y la sinagoga al propio Senado de Danzig, que celebrándose el último servicio religioso el 15 de abril del 39. La gran sinagoga fue tomada por las autoridades, que se hicieron con el poder, vamos, con la propiedad, y colgándose una pantalla, una pancarta en la que rodeaba el edificio, que decía: "Ven, hermoso mago, y líbranos de los judíos". El 2 de mayo, el gobierno dominado por los nazis comenzó a demoler el edificio, y los judíos de la ciudad abandonaron el territorio por un acuerdo entre las organizaciones israelitas y las autoridades nacionales socialistas de la ciudad, pasando a través de Alemania a Trieste, donde irían al mandato británico. Algunos de sus niños habían ido con los niños judíos de otras nacionalidades al Reino Unido.
Y así lograron salvarse. Vamos, Jacobo, con lo que comentas en tu artículo acerca del protectorado de
Sí.
Bohemia y Moravia.
Después del acuerdo, del nefasto acuerdo de Múnich de 1938, en la madrugada del 15 de marzo, el presidente checoslovaco fue invitado a la Cancillería del Reich, recién inaugurada en Berlín. Allí, Hitler y Göring le amenazaron con bombardear Praga si no el ejército checoslovaco no se rindiera, sin una sola bala, ¿eh? Es decir, entonces, la maniobra funcionó y en la mañana de ese mismo día las tropas alemanas entraron sin resistencia al Bohemia y Moravia. Se separaron lo que es el territorio de los Sudetes, que pasó a Alemania, y donde se extendieron las leyes alemanas, porque eran leyes alemanas, y se creó lo que se llamó el protectorado de Bohemia y Moravia. Además de ese protectorado, que era un protectorado alemán, y por lo tanto mandaban ellos totalmente, no había ahí tal, que se creó el Estado de Eslovaquia, que era un Estado títere, también alemán, ¿no? En Bohemia y Moravia, los judíos perdieron su condición de ciudadanos, un estrato inferior al resto de la población, y en el 39, en marzo del 39, se prohibió el ejercicio de la abogacía a todos los abogados judíos. Eso ya se puede uno dar cuenta de. Y se destituyó a todos los empleados judíos de las administraciones y instituciones públicas. El edicto de agosto del 39, de un mes antes de la guerra, y las publicaciones posteriores dieron lugar a nuevos reglamentos por parte de las autoridades que regulaban detalladamente la conducta pública de la población judía. Los judíos solo podían frecuentar cafeterías o pubs si se les proporcionaban salas separadas, y se les prohibió la entrada a clubs arios y a asistir a eventos deportivos. El 14 de agosto del 39 publicó una lista la policía de los lugares específicos cuya visita estaba prohibida a los judíos, y los negocios se obligó a que llevaran los negocios de judíos, negacios judíos en sus escaparates. La serie de leyes antijudías que se dieron en Bohemia y Moravia es bien conocida porque fueron reunidas por un judío, Friedman, y publicadas en un panfleto para uso interno de la comunidad judía, para que los judíos supieran las extremadas limitaciones que tenían, y fueron
Sí.
publicadas en 1942.
Y seguro que recuerdan nuestros oyentes los artículos que escribía Milena,
Sí, claro.
novia, la amiga de Kafka, sobre estos temas, ¿no? Sobre esa invasión de los sudetes y las
Por otro
leyes.
lado, la parte de Eslovaquia, la parte que separó en el estado de Eslovaquia, pues era tras la entrada alemana de Praga, había ahí 136.737 judíos viviendo allí. Eslovaquia era una de las zonas más pobladas de judíos. Y después del primer arbitraje de Viena, del 38, y la ocupación del sur de Eslovaquia por las tropas húngaras, que como decimos, los alemanes le cedieron, alrededor de 89.000 judíos permanecían en Eslovaquia. Se implementaron medidas antijudías por parte del Partido Popular eslovaco. No olvidamos que ahí en Eslovaquia la égida de política la llevaba un sacerdote católico, Hlinka, que sostenían que los judíos eran archienemigos del Estado y del pueblo eslovaco. Hubo un debate predominantemente ideológico sobre la solución de la cuestión judía entre la línea conservadora moderada y la línea radical fascista, que luego se convirtió en primer ministro Alexander Mack, el jefe de la guardia, Hlinka, que era una guardia como la cruz flechada, ¿no? En diciembre del 38, la sinagoga de Trnava fue incendiada por la multitud, alentada por grupos fascistas, y en abril de 39 se adoptó la definición de judíos eslovacos, basado, eso sí, en principios confesionales, porque estos estaban influidos por el cristianismo y no por el nazismo. Eran nazis, pero para ellos los convertidos eran distintos,
O sea, no era tan racial, digamos,
No eran tan
como el
racial como esto,
nazismo.
era más la línea tradicional, pero bueno, no murieron como moscas. Otro de los países que formaban el eje era Rumanía. La constitución rumana del 23 otorgó la ciudadanía romana a la minoría del país, entre ellas los judíos, aunque 15 años más tarde, en febrero del 38, durante el breve gobierno de Goga, se aprobaron una serie de leyes que limitaban los derechos obtenidos por los ciudadanos judíos en 1923. Primera legislación antijudía antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de esto, ya dijimos que Austria había sido ocupada y por lo tanto en Austria se había extendido. Todo esto dio lugar a que en estos países se extendiera el número de refugiados, no solamente a los refugiados inicialmente de que vivían en Alemania, sino a los refugiados que vivían en Austria, a los refugiados que vivían en Eslovaquia, a los de Eslovaquia, a los de Hungría que pudieron salir, ¿sí? Y todo esto dio lugar al drama de los refugiados. Pero el drama de los refugiados, como el drama de la Shoah, verdaderamente, el drama de los refugiados no es una parte del camino a la Shoah, mejor dicho. Es parte de la Shoah en sí mismo, porque es parte de toda la transmutación de la población judía europea fuera de Europa, cuando no en los campos de la muerte como en la propia Shoah. Y desgraciadamente uno se da cuenta que es, por un lado, la opinión antisemita. Y por otro lado, la utilización de criterios selectivos y racistas, lo que conlleva, lo que puede llevar a una Shoah o a un esto necesariamente, a un drama necesariamente. Es decir, hay que pensar en que el gran daño se hizo al hacerlo legal. Al hacer que la violencia fuera la violencia del Estado, al hacer que la violencia del Estado además se impusiera en todas las capas del hacer de los judíos. Pues este fue el camino a la Shoah que el antisemitismo en la Europa central y oriental entre el 18 y el 39 generó para Europa. Y del drama judío.
Pues muchísimas gracias, Jacobo, por compartir este artículo tan interesante, exhaustivo, riguroso, que por supuesto le recomendamos también leer. en la revista Raíces por ponerle voz aquí en Radio Sefarad. Hasta el próximo programa. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludos a todo el público de Radio Sefarad.